Verán ustedes, tengo en mis manos un libro. Un libro cuyo autor es un periodista, escritor, vamos, dirige cine, produce. Jesús García. Jesús, muy buenos días.
Buenos días.
Pero el libro dice Medjugorje. ¿Lo he pronunciado bien?
Medjugorje.
Medjugorje, Jesús. Sí. ¿Cómo se me da a mí el...?
Bueno, es que es una palabra croata, ¿eh? Es complicada.
¿Cómo se me da a mí el bosnio? Bueno, pues el subtítulo es El libro definitivo para comprender por qué más de 40 millones de personas han acudido a un pequeño pueblo de Bosnia-Herzegovina. Jesús, ¿por qué? Es decir, ¿qué es lo que hay en ese pueblo que ha hecho que 40 millones de personas vayan allí?
Pues, yendo al grano, es el Vaticano desde el año 1981 estudia un supuesto caso de apariciones de la Virgen en Medjugorje, que, como has dicho, es un pequeño pueblo que en el año 81 tenía 400 habitantes en el corazón de Bosnia y Herzegovina. Entonces, desde 1981, pues igual que en su momento pudo pasar en Fátima o en Lourdes, la Iglesia, y en este caso en concreto directamente el Vaticano, no las diócesis, sino el Vaticano, Roma, está estudiando un supuesto caso de apariciones de la Virgen que comenzarían ese 1981 y tendrían curso a lo largo de casi estos 40 años hasta hoy, y por tanto se origina, ese es el origen de que Medjugorje, una pequeña aldea de Bosnia, se convierte en el destino de peregrinación de millones de personas de todo el mundo.
La pregunta sería, cuando esto ocurre y surge, ¿cuál es el procedimiento, el proceso, el protocolo que el Vaticano sigue para poder decir esto es verdad, esto no es verdad?
Cuando surge un supuesto caso de apariciones de la Virgen, uh-huh, al estilo, como hemos dicho, pues de Lourdes, Fátima o tantos otros lugares, ¿no?
Sí.
El juicio del fenómeno corresponde a la diócesis, es, ajá, a nivel diocesano. ¿Qué, sí, sucede? Que en este caso, por decirlo de alguna manera, se han alineado una serie de acontecimientos que han complicado el estudio diocesano. Me explico. Para empezar, esto comienza en el año 1981 en lo que era la Yugoslavia comunista.
Sí.
Ya es un entorno muy complicado para, uh-huh, cualquier manifestación religiosa. Cuando cae el telón de acero en el año 89, al año siguiente Yugoslavia se disgrega y surgen las guerras de Yugoslavia. Entonces, uh-huh, ahí es imposible estudiar todo, absolutamente nada, porque el problema que tenían era mucho más importante que estudiar.
Sobrevivir.
Más
apariciones.
Efectivamente, o sea, y cuando las guerras terminan, Bosnia es un pueblo arruinado, arrasado y absolutamente pobre. Entonces, cuando Roma coge, cuando digamos ya se calman las aguas del contexto,
sí,
social, político, etcétera, a Medjugorje ya están yendo millones de personas atraídos por las apariciones, ¿no? Entonces, de repente, cuando alguien ha podido asentar un estudio, la diócesis local se da cuenta de que le supera. Mira, aquí Bosnia es un país de 4 millones de habitantes y en un pueblecito nuestro vienen 2 millones de personas todos los años, ¿no?
Claro.
Entonces, Roma es el que coge, digamos, ese asunto, lidera ese estudio, y es en el año 2009 cuando Benedicto XVI conforma una comisión de investigación para las apariciones de Medjugorje. Ese estudio dura 5 años, en 2014 terminan su trabajo y las conclusiones aún no han trascendido a la opinión pública. Sí que es verdad que aunque no hayan trascendido las conclusiones de aquel estudio oficial de Roma, sí que es verdad que Roma ha emitido ciertos mensajes que nunca han sido contrarios a que pues las peregrinaciones sigan sucediendo, a que la gente vaya allí, ni contra el testimonio de las personas que en este caso dirían que ven a la Virgen María. Siempre han sido signos en estos últimos años que favorecen el flujo de las peregrinaciones, la devoción a la Virgen, etcétera, etcétera.
Por cierto, Jesús, ¿y esas personas quiénes eran?
Pues mira, 6 muchachos de la aldea, de entre 10 y 17 años,
uh-huh,
2 chicos, 4 chicas, adolescentes todos ellos. Jacob tenía 10 años, el resto...
Lo eran entonces.
Entonces, claro, esto es en el año 81, pues ya son todos adultos y además con la particularidad de que todos se han casado, todos tienen hijos,
uh-huh,
y han llevado una vida, digamos, bastante desorganizada desde un punto de vista normal,
sí,
como para ti, para mí, puede,
sí,
ser,
sí,
¿no? Porque claro, de repente se convierten ellos mismos en el punto de peregrinación de millones de personas que vienen pues de América, de Asia, de África, de todo el mundo, ¿no? Y todos quieren conocerles, oír su testimonio, etcétera. Ellos poco a poco, sí que es verdad que cada uno de una forma u otra lo han ido viviendo como han ido pudiendo. Bueno, al principio, sobre todo, en los años 80, con una presión muy fuerte del gobierno de la Yugoslavia comunista. Claro,
para que se callaran.
Claro, o sea, quiero decir, en un gobierno comunista de la vieja Europa, la Virgen María no podía aparecer ni en las figuras del Belén, ¿no? Entonces aquello fue un problema. De hecho, el párroco de Medjugorje en el año 81, el padre Joso Zovko, un mes después de que esto comience, es encarcelado, estuvo año y medio preso, una prisión en Mostar, aislado, fue torturado, vejado y todo tipo de cosas que solían hacer los comunistas con los frailes.
Está claro. Oye, una curiosidad personal, ¿cómo te dio a ti? ¿Qué es lo que ha despertado el interés en ti?
Sinceramente, no, a mí no me dio, y te lo explico. Yo en el año 2006 trabajaba en un grupo de medios en Madrid, yo soy periodista, trabajaba en Intereconomía, y una buena mañana mi jefe me metió en el despacho y me preguntó que si habíamos oído hablar de unas supuestas apariciones de la Virgen en la antigua Yugoslavia, y de ahí surgió un viaje para ir y ver qué era lo que pasaba y contarlo a la vuelta, a la redacción. Pues hacer una investigación, un reportaje de peregrinaciones. ¿Qué sucede? Que allí fuimos dos compañeros, yo tenía entonces 28 años, y vino conmigo un compañero que se llama Gonzalo Moreno, que tenía 30. Y nosotros estuvimos ahí una semana, y más allá del propio fenómeno de las posibles apariciones, sí que vimos un lugar, pues a lo mejor en ocasiones como sucede en Santiago, por ejemplo, ¿no? Que la gente viene a hacer el camino y vive una experiencia que va más allá de lo humano, ¿no? Es una experiencia trascendente, ¿no? Y aquello nos pasó a nosotros, tanto es así que a la vuelta, Gonzalo, mi compañero, con 30 años, dejó el periódico y dejó todo y se fue al seminario y se hizo sacerdote, ¿no?
Atiza.
Entonces, claro, y ese disparo que pasó muy cerca, a mí tampoco me dejó indiferente, ¿no?
Normal.
Y entonces yo empecé un poco, como vi que era algo muy interesante desde el punto de vista periodístico y también algo bastante muy bueno desde el punto de vista humano, personal, empecé un poco a investigarlo más, a hacer más artículos, más viajes, más reportajes. Poco a poco me fueron llamando para ir a contar qué era lo que estaba sucediendo y al final acabamos haciendo un libro, haciendo todo este tipo de charlas. Y a día de hoy, en concreto, estamos produciendo un documental para estrenar en cines a finales de este año, si Dios quiere, sobre Medjugorje.
¿De cuánto tiempo de duración?
Bueno, lo ideal serían 90 minutos, sí, que es la película, que es la duración que le gustan a las salas de cine.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Ya veremos, porque encajar la historia, fíjate, hace poco estuvimos reunidos con directivos de Movistar Televisión y ellos nos sugirieron la idea de, siendo tanto el contenido que da esta historia, que además actual, que por qué no tirábamos por una serie.
Claro,
¿no?
Una serie de 3 o 4
capítulos. Sí, pues a lo mejor 4 o 5 capítulos. Pero bueno, por ahora vamos a hacer el documental, que ya está en plena fase de producción, estamos grabando, ya hemos grabado entrevistas con alguno de los propios videntes, con el padre Yoso, que es el que era el párroco que te he comentado, que tiene una entrevista espectacular, claro, desde su experiencia, pues todo lo que fue la persecución, la cárcel y los primeros interrogatorios a los niños, que fue él el primero que entrevistó. Esto al final es un poco divertido en el sentido de que es un poco como revivir lo que pudo ser Fátima en 1917, ¿no? Sí. Pues de repente hay unos niños que dicen que ven unas cosas, suceden una serie de acontecimientos milagrosos, la gente acude allí en masa, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, nosotros, más allá de que, bueno, nos lo tomamos en serio, ¿no? Pero también es muy interesante, muy divertido, porque es una realidad palpable, ¿no? Y que tú puedes ir allí, hablar con ellos, si tienes suerte y te gana su confianza, ¿no? Y bueno, pues no deja indiferente a nadie, la verdad.
Oye, Jesús, en casi todos estos fenómenos hay gente que cree,
sí,
y hay gente que le está buscando 6 pies al gato.
Sí, yo cuando, se los busqué
cuando,
en su
cuando
día.
Tiene 4. ¿Qué es lo que se ha publicado y qué es lo que se ha argumentado en contra del fenómeno de Medjugorje?
Mira, cuando yo empecé...
Ahí va, lo he dicho bien.
Sí, fenomenal. Ya, el croata se aprende rápido. Ya, ya en su día, cuando yo empecé a estudiar este tema, me sorprendió que había... Yo hablaba con gente que me animaba y a ir a Medjugorje, a conocerlo como una experiencia muy buena, y gente tremendamente hostil, ¿no? No vayas allí, eso es un engaño, menuda estafa. No te... Pero enseguida me di cuenta de que los que no me recomendaban ir no habían estado nunca.
Ya.
Y los que sí que me recomendaban ir, sí que habían estado, ¿no? Claro. Entonces eso, bueno, pues la propia profesión te va dando indicios, ¿no? Oye, mira, pues las fuentes son los que sí que han estado, ¿no? Y han visto aquello y te lo cuentan en primera persona, ¿no? Y luego es cierto que generan mucha controversia esto, está claro, ¿no? Pero yo por eso siempre me he fiado mucho de los que sí han estado, de los que sí han vivido esa experiencia y, bueno, pues también con mucha controversia. Luego también los argumentos, pues por ejemplo ayer que hablábamos, ¿no? Decían, ¿cómo es posible que la Virgen María se aparezca durante 40 años, ¿no? Tantas apariciones, ¿no? Uh-huh. Y yo he estudiado otros fenómenos de apariciones a raíz de conocer este para conocer, ¿no? Y me he encontrado con que todo lo que está sucediendo en Medjugorje ya ha sucedido antes.
Casi siempre ocurre así.
Claro, o sea, por ejemplo... ¿Por qué tantos años de apariciones no puede ser? Cuando resulta que la Iglesia Católica ya aprobó en su día unas apariciones en Laos, los Alpes franceses, que duraron 54 años. Es decir, pues eso ya ha sucedido. Es verdad que es que casi siempre nos fiamos, yo creo que bajo los parámetros de Fátima y Lourdes, que son como las apariciones más conocidas, entonces decimos, pues no pueden ser muchos videntes, no pueden ser muchas apariciones. Por ejemplo, en Knock, Irlanda, hay un santuario en el que hubo unas apariciones también y los videntes fueron 15. En Medjugorje son 6, ¿no? Entonces muchas veces dicen, ¿cómo pueden ser tantos videntes? ¿Cómo pueden ser tantas apariciones? En realidad todo ya ha sucedido antes, no es nuevo en realidad. Oye, lo que pasa es que es desconocido.
Lo curioso del caso es que, no sé si es por eso que trasciende, es que esas apariciones, las grandes, las conocidas, casi siempre le ocurren a niños o a adolescentes. Sí, quiero decir, yo y creo eso que... parece como le da más credibilidad, porque un niño en principio no tiene ningún motivo para mentir.
Sí, y mira, en este caso se da una particularidad también muy, muy importante, y es que los chicos de Medjugorje, precisamente por vivir en un país comunista, nunca, jamás, antes no tenían ni idea, por ejemplo, de Fátima o de Lourdes. Ellos no sabían que aconteciendo es así, entonces no los podían replicar en su imaginación. Es a lo que me refiero, ¿no? Yo creo que el denominador común, en realidad, más que sea siempre a niños, que es muy común también, pero es gente humilde, gente muy, muy sencilla, gente que no tiene mucha formación, que no tiene muchos medios. Entonces, por ejemplo, en Guadalupe, México, se aparece a un adulto, en realidad, Juan Diego era un adulto, pero era un analfabeto absoluto, ¿no? O sea, era una persona muy, muy, pues que no tenía medios para...
Vamos, ¿no? Que no se había leído la historia.
Sí, no podía, vamos, no. Y ha habido más sitios en los que ha habido apariciones, pues, por ejemplo, en París, en la Rue de Bac, la medalla milagrosa famosa, pues también era una persona muy humilde. Entonces, yo creo que tiene más que ver con la sencillez y la humildad que con la edad, pero que también, como digo, efectivamente, pues un niño es pura inocencia, vamos, o sea, ¿no? Y de hecho, además, un niño, aunque mintiese, yo creo que a un niño la mentira se le cae enseguida, por así decirlo, ¿no? O sea, no hace falta hacer grandes esfuerzos para, os te lo digo yo que tengo 3 hijos pequeños y, en fin, uno ya sabe que esto no va a ningún lado, ¿no? Claro, que 6 chicos, adolescentes, niños, en un régimen comunista, atestiguen estar viendo a la Virgen María un día y otro, ojo, eso deja de ser un juego. De hecho, las amenazas a sus familias surgieron al segundo día, ¿no? Yeah. Amenazas de llevárselos presos, de quitarles los permisos de trabajo. En la Yugoslavia comunista se trabajaba a través de permisos de trabajo y si el gobierno te lo quitaba, te morías, o sea, de hambre, vamos, era... Y sin embargo, estos niños decían, bueno, mira, precisamente, yo creo que precisamente porque eran niños y eran inocentes, decían, mira, es que yo no te puedo decir que no la veo si la estoy viendo, ¿no?
Sí, sí.
Si me hubiese parecido a mí, posiblemente yo hubiese dicho, pues efectivamente pues, no la he visto, ¿no? Efectivamente.
Tenía 2 copas y efectivamente, y la liamos.
¿No? O sea, que pero sí es cierto que yo creo que tiene más que ver con la sencillez y la humildad que con pues ser gente de una edad o de otra, ¿no?
¿Tú has hablado con ellos?
Sí, con la mayoría de ellos, sí.
¿Asistieron a más de una aparición? ¿Se les apareció más de una vez?
Sí, sí. O sea, a día de hoy, 3 de ellos siguen teniendo apariciones. Bien. Todos los días.
¿Y cómo lo recuerdan los que ya no lo ven? Porque los que siguen viendo lo tienen fresquito, pero...
En realidad todos, a día de hoy, como digo, tienen 3 de ellos tienen apariciones todos los días y los otros 3 siguen teniendo apariciones días concretos del año.
Sí.
Entonces, en realidad, lo siguen teniendo muy fresco. Porque, por ejemplo, Yakov tiene apariciones el día de Navidad, siempre. Cada día de Navidad. Entonces, lo sigue teniendo fresco, por así decirlo, ¿no? Y luego ellos, pues fíjate que es curioso, ¿no? Que son 6 y muchas veces, ¿y cómo son los videntes? Pues mira, cada uno es de una forma muy diferente, o sea, tienen su carácter y su personalidad. Y por ejemplo, hay una de ellas, Ivanka, que nunca te da acceso a tener una charla con ella, una entrevista. Nunca ella se ha blindado, digamos que lo vive de una forma muy íntima y muy personal. Y sin embargo, tienes a Mirjana Babitska, que son de la misma edad que esta otra, y pues están deseando encontrar a los peregrinos, les reciben en casa, les cuentan su experiencia, su testimonio. Son muy accesibles, pues porque tienen un carácter muy extrovertido y les gusta, ¿no? Y luego, pues todos se han casado, todos tienen hijos, y como digo, lo viven, este desorden, digamos, para personas que tenemos una vida normal, por así decirlo, lo han ido encajando como más o menos han ido pudiendo. Ayer nos reíamos contando una anécdota cenando aquí en Santiago con unos amigos, que, por ejemplo, uno de ellos, Iván, se casó con una chica que era Miss Massachusetts. Uh-huh. Entonces, una chica americana que se dedicaba al modelaje, que peregrinó a Medjugorje y vivió una conversión muy fuerte. Y entonces se conocieron allí, se enamoraron. Entonces, a mí muchas veces me han dicho, sí, claro. Entonces, tú dices que ves a la Virgen y te casas con una top model, ¿no? Y entonces, yo me río porque digo, a ver, ¿dónde está dicho que si ves a la Virgen te tienes que casar con una fea?
Digo yo.
Pues mira, este chico ha tenido suerte y es curioso porque también nos fijamos siempre... Decimos, los videntes en Fátima, sí. Sor Lucía se hizo monja. En Lourdes, Bernadette se hizo monja. Pero, sin embargo, yo he estudiado otros fenómenos de apariciones y no es el denominador común. O sea, pues, por ejemplo, en Laus era una mujer laica. En La Salette se apareció a dos niños, la Virgen María, también aprobadas por la Iglesia. Y nunca se hicieron religiosos, se casaron los dos y tuvieron una vida, bueno, pues bastante complicada, pero desde el matrimonio también. Y para mí también esto puede ser un signo de los tiempos, o sea... Que la Virgen María se manifieste a personas que no son curas o monjas en un momento en el que la Iglesia precisamente está haciendo una llamada muy especial a los laicos a tomar iniciativas en la Iglesia, en la evangelización, etcétera, pues también puede ser un signo muy de estos tiempos, ¿no?
Oye, Jesús, esta noche a las 8:30 en Vigo.
En Vigo.
En el Hotel Ciudad de Vigo, allí en la Rúa Concepción Arenal número 5.
Eso es.
Y ayer ya estuviste en Santiago. ¿Qué tal fue la...?
Muy bien, ¿sí? Encantado.
Petaos.
Pues hubo mucha gente, la verdad, y además siendo un lunes, que a lo mejor es un día un poco más complicado, pero hubo mucha gente y además luego me gusta mucho cuando yo acabo la conferencia, hacemos un turno de preguntas y muchas veces, depende de las conferencias, a la gente le cuesta arrancarse. Pero se suscitó mucho interés. La gente enseguida se lanzó, además preguntas, hablando sobre un tema que yo lo pienso. A ver, yo me acuerdo cuando yo empecé a investigar esto en el año 2006, yo tenía 28 años y para mí era lo más raro del mundo.
Sí, claro.
Para
ti y para cualquiera.
Quiero decir, o sea, yo cuando a mí mi jefe me dice, mira, vete a la antigua Yugoslavia que hay un posible caso apareciendo, yo decía, madre mía, ¿y esto a quién se lo cuento, no? Entonces yo me pongo en el lugar de que a la gente le puede resultar, pero efectivamente, como digo, lo que descubrimos es una historia. Muy atractiva, muy interesante y que además a la gente le encanta conocer, ¿no? Además, oye, lo ideal es explicarlo de viva voz, sin rodeos, sin cosas raras, ¿no? Y yo cuento lo que yo he tenido la fortuna de, como dices, pues haber conocido a algunos de los videntes, también al padre Yoso. Entonces yo transmito, a ver, hago de periodista, o sea, transmito lo que ellos me han contado, ¿no? Yo no le pongo nada, porque además no hace falta... inventarse demasiado no. Para llamar la atención en una historia como esta, ¿no?
Está clarísimo. Pues, señores oyentes, si tienen ustedes interés, el libro se llama Medjugorje, de Jesús García, periodista que nos ha acompañado hoy. Mañana, a las 8:30 de la tarde, en Vigo.
No, en Vigo hoy.
Hoy es martes.
Mañana estaré en Cangas.
Hoy es martes. Estoy liado hoy. Hoy es martes y estará en Vigo a las 8:30 de la tarde. Y de todas maneras, el libro lo tienen ustedes en las librerías.
Sí, y en la tienda online también.
Dice, el libro definitivo para comprender por qué más de 40 millones de personas, es decir, no es un fenómeno restringido y pequeñito, han acudido a un pequeño pueblo de Bosnia-Herzegovina. Léanlo, que a lo mejor resulta que les gusta y les parece interesante. Jesús García, muchísimas gracias, un abrazo muy grande y bienvenido a mi pueblo.
Muchas gracias, yo estoy encantado de estar en Santiago, me encanta. Hice un pequeño tramo del camino desde Cebreiro hace años y mi mujer está empeñada en que lo hagamos entero.
Todavía estáis a tiempo y te volveremos a recibir con los brazos abiertos.
Muchas gracias.
No se me vayan, que acabamos de empezar la mañana. Hemos contado un par de cositas, pero todavía tenemos muchas más. Así que ni se muevan, volvemos enseguidita. Hasta ahora.